casa será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí. En el Paseo de la Plaza, con muy poca gente, dadas nuestras expectativas.
Es que nuestras expectativas son desmedidas, ¿sabes?
No son desmedidas, porque el miércoles pasado, cuando estuvimos a una cuadra de aquí, quedaron 1,000 personas afuera, y acá no podemos conseguir media sala. Es verdaderamente llamativo, ¿no? Puede ser que falte cartel afuera, puede ser que algo suceda con nosotros. Que esta última semana hayamos empeorado muchísimo. Pero el miércoles además, cada vez que estuvimos en el Metropolitan, yo creo que no quedó nunca un asiento libre. Nunca.
Sí, no, no.
Nunca. Y acá yo creo que no llenamos nunca esta sala. Pero nunca. Nunca. Así que yo creo que ha llegado el momento de dar los urras aquí. Y sí, pero es que, ¿y dónde quieren ir? Si para esto lo hacemos en el living de nuestra casa. Pero es que es así, no digo, porque hay mucha gente. Quiero decir que no está bien trabajado esto, ¿entendés? Porque si lo hacemos a dos cuadras y se llena, y lo hacemos aquí y no conseguimos llenar, no digo hoy, que puede ser que lo que usted quiera, que la gente no haya tenido ganas de venir, pero nunca llenamos este lugar, nunca. Y todos los otros lugares, sí, pero este no. Así que es raro, ¿no? Es raro. Alguna cosa hay que no funciona. Y antes de investigarla y averiguar, conviene rajarse e ir a donde se llena, que somos giles.
Claro, porque no podemos consultar a los que no vinieron. Ese es el problema, claro, de investigar.
Así que, bueno, ¿por igual qué? Hay mucha gente, no digo que haya poca, pero un viernes nuestra aspiración de máxima siempre es que quede gente afuera. Pero es que no, es que la verdad, no, estoy hablando en serio. Nosotros queremos convocar y que hoy venga mucha gente. No la incomodidad de la gente, pero que nuestra convocatoria sea menor que la realidad, no mayor. Y acá no lo conseguimos nunca, así que, ¿sí? Si no lo hubiéramos conseguido nunca en ningún lado, claro, podemos decir que este programa tiene competencias desmedidas, o si las mediciones dijeran que nos escucha poca gente. Pero realmente la escasez de público parece propia de este lugar, ¿no es cierto, Ruiz? Es así, es así. Esta es la ciudad de Buenos Aires. Si vos me decís que por ahí en La Plata un día viene menos gente, pues, bueno, pero en La Plata, pero acá es la ciudad de Buenos Aires. Y la semana pasada se armó un lío bárbaro, la gente golpeaba la puerta porque no...
Sí, está acá a tres cuadras.
Y está acá a tres cuadras. Sí. Así que no... Sí, medio raro. Pero bueno. Vamos a hacer un programa extraordinario. Estamos esperando que venga Gillespie.
No habrá ido al Metropolitan Gillespie, ¿no?
Es muy probable. Es muy probable. Bueno, porque... cuénteme algo interesante que haya ocurrido. Mire, hoy día.
Yo vine, discúlpeme, pero yo vine preocupado.
Sí.
Porque dejé en mi casa una impresora escupiendo papel y con textos que yo no escribí. con signos en como jeroglíficos en otro idioma. ¿Debió las impresoras de chorro de tinta? Ajá. ¿Usted tiene computadora?
Sí.
¿E impresora?
Tengo una impresora que está loca hace mucho tiempo.
Ah, bueno, ¿y qué le responde? ¿Por qué está loca su impresora?
No sé, porque nunca he visto prenda que no se parezca al dueño.
Ah, con razón. Porque mi impresora salen textos que yo no escribí.
Es que no es para jugar, ¿entiende? No es para jugar. Usted se pone a jugar, a escribir malas palabras, a imprimirlas. cosas.
Entra el Guinetti, señores.
Estaba hablando acá con el señor que me dice que se le rompió la computadora, la impresora.
Sí.
Yo digo que no es para jugar, porque veo que hay gente que empieza a imprimir
dibujos,
hace dibujos obscenos,
alguna foto también.
No, que la impresora.
Jugar. Eso no. No toque por tocar, porque a lo mejor usted no le anda y empieza a apretar todos los botones, ¿no es cierto, señor?
No, y después llega un momento en que uno aprieta todos los botones, porque si se empiezan a prender las lucecitas, las tres que hay...
¿Está seguro, en principio, está seguro que es una impresora lo que no le anda? Porque aquí vino el señor de...
Sí, yo soy técnico especializado, ¿técnico? Sí, en el tema informático.
Mire, yo le cuento, esta impresora larga
esta
papel...
Que está acá, señor.
¿Esa es la impresora?
Sí, señor. Sí.
Ah, pero es de los primeros modelos.
Sí... Marca bueno. Gutenberg.
Tiene que ponerle tinta a esta.
Sí, es de chorro de tinta.
Sí, sí, sí.
Ahora, larga.
¿Qué es esto? El ferro prusiato. Bueno, ¿y?
Larga texto que yo no escribí, le comentaba recién al señor.
¿Y está seguro que sus familiares, algún amigo?
No, o por ahí la compró usada y claro, ya el anterior dueño, claro, el anterior dueño le dio para imprimir cosas y después la desconectó.
Y ahora está cumpliendo.
Ah, eso puede ser, que
puede
sean
ser,
textos
eso
antiguos.
Puede ser, eso puede ser muchas cosas. Yo soy un vecino que pasaba por acá.
Sí, sí.
Pero el señor repara en todo el barrio.
Sí,
y todos los insumos de computación, porque cada vez hay más.
Todos,
sí,
todos.
Sí,
por
todo.
Ejemplo, fundas.
¿Fundas de qué?
Fundas de computadora.
Sí.
Bueno, pero...
Toda clase de fundas. No, las fundas las vendo yo.
Ah, las vende usted.
Al lado estoy, la casa de la funda.
Y hace funda, pero funda que
para licuadora. Muy lindas, así, con todo frunce de plavinil.
Pero a mí no me gusta enfundar todo.
Fundas para sandía.
¿Para sandías?
Sí, usted tiene una sandía ahí y la enfunda. De nylon con unos volados. Y
aparte, y ¿cómo aguanta? La sandía aguanta dos, claro. Tres meses. Después la va a comer en febrero. Que
en
la
época, ¿se acuerda que se enfundaba todo? Sí. Las manijas de heladera se enfundaban.
Sí,
no,
sí,
la manija
sí.
De la heladera y una funda de nylon. Y te agarraron una porquería.
Porque no querían tocar.
La licuadora. Funda para la licuadora. Metían un capuchón a la licuadora. Y vos veías una cosa.
Y para los sillones.
Para los sillones, titre.
Y está la gente que envuelve el control remoto de la televisión con nylon.
Sí,
y
sí.
No se ven los botones.
No. O aprieta uno y se prende el otro. Pero el señor se la va a arreglar, ¿eh? Disculpe, sí. Yo, de comedido.
¿Esta es la impresora?
Exactamente.
Ah, pero
sáquele la funda primero.
Sí. Ah, sí, mire, es esta.
¿Este rollo de papel gigante es para la impresora?
Sí, señor,
no.
Ese...
No.
No, ese es del señor.
Sí.
Este es de la impresora. Es el formulario continuo.
Bueno, la verdad es que tengo que decirle que esta impresora es de una primerísima generación de ordenadores. No es la última.
¿La arregla o no lo arregla? Discúlpeme,
no,
porque...
Actual. Usted tiene esta Commodore 64.
Déjeme ver. Tengo que sacarle la carcasa y ver un poco lo que pasa dentro.
La carcasa no siempre es fácil de sacar.
No. Esta tiene 32 tornillos para sacarle la carcasa.
Tornillos que hay que tener el destornillador Philips.
A ver, espere que le sacó la carcasa.
Sí, pero usted sabe de esto, ¿no?
Sí. ¿Este martillo es el que hace las letras? ¿Tiene un martillo para hacer las letras?
Sí, señor, si no sabe usted, debe ser, sí. Es como una máquina de escribir.
Por tipos móviles.
Esto es una tecnología que ya está prácticamente perimida. Estamos hablando de...
Teoría, señor.
Sí.
No, señor.
Esto no es chorratín. Un chorro es el que se la vendió.
Terminé de pagar el mes pasado. Imagínese que no la voy a tirar. La compré en cuota.
Bueno, se cumplieron 10 años de que dejó de funcionar esta máquina el mes pasado. es de una tecnología, esto es de las primerísimas computadoras de los años 60.
Bueno, discúlpeme, ¿usted que vende impresoras, tiene alguna solución?
Sí, por supuesto, pero las nuevas.
Claro. ¿Qué trae una impresora
última
nueva?
Última de generación.
¿Y qué es lo que trae diferente?
Si imprime a múltiples velocidades.
A una velocidad que usted, antes de poner el papel, ya lo imprimió.
Sí.
el papel lo va a meter y ya lo tiene impreso.
¿Ya está impreso?
Una paleta de colores de 10.000 colores.
Ah, si usted, mire, y tiene, usted elige el color, tiene sí. Verdecito, así, ¿no?
10.000 son, 10.000 colores.
10.000 y 10.000.
Ahora usted mira, ¿para qué quiero 10.000?
Bueno. No, bueno, pero usted, pues, supongo que
además,
es un artista.
Además, no sé cómo están nombrados los 10.000 colores, con verdecito, con
nombres. Verde 1, verde 2, verde 3, verde 4, verde 5.
Bueno, sí, me interesa.
Antes le habían puesto un nombre a cada uno. Verde, verdecito, verduzco.
Incluso
mirando a verde.
Pero era mucho. Era casi otro idioma eso.
Sí.
10.000 de eso, otro idioma era.
Le digo otra cosa. ¿Soporta fotografía nivel fotográfico?
¿Usted ¿cómo soporta?
Pero se sabe con qué detalle que la hace, ¿no es cierto?
La foto
usted le saca una fotografía al señor y le pone el zoom.
Sí. No, no lo permito.
Y parece zoom sigue adelante hasta que hay una célula sola del señor.
O sea, tiene un microscopio.
Sí, 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 es espectacular. Calidad fotográfica de última generación.
Bueno, la verdad es que me interesa, ¿eh?
¿Sabe cuánto le falta? Ojo, digamos, no es un sistema barato.
No.
No, bueno, pero
usted tiene un laboratorio fotográfico en su casa, no puede ser gratis.
No, me imagino, 300 pesos... 400.
No, con eso ni empezamos a hablar.
Esa vale
un cartucho.
Y no le conviene tenerla sin funda con lo que cuesta.
No.
Imagínese, le hace un nido la araña adentro de la impresora.
Estamos hablando de alrededor de 10.000 dólares.
¿10.000 dólares?
Sí.
Con,
¿pero cómo amortizo eso?
Con garantía, 10.000 dólares.
Sí, claro.
Con garantía.
Con boletas son 15.000 dólares, más o menos.
Claro, porque no podemos hacer boleta.
No, señor, discúlpeme, es ilegal.
15.000 entonces, 15.000.
15.000. 15.000 y todo legal.
¿Te gusta lo legal?
15.000.
Discúlpeme, 15.000 dólares, ¿cómo amortizo yo? ¿Cuánto tengo que imprimir?
Eso, con la guita que usted se ahorra
y,
sí. De la fotocopia del lugar ahí, y en 200 años usted lo amortiza tranquilamente. Depende de lo que usted copie, ¿no?
Guarda que usted puede fotocopiar pesos, plata y...
sale mejor que los
originales. Ah,
mejor empezamos a hablar.
Mejor que el original.
Incluso sabe. Se nota que están falsificados porque tienen mucho mejor calidad.
Sí. Lo único que tiene que recortar los billetes perfecto, porque le hace un billete en toda la hoja.
Claro.
Después usted tiene que recortar los bordes.
Usted lo tiene que recortar. Más ahora, recórtelo en su casa, porque hay gente que va con toda la hoja, va al cabaret, empieza a pedir champán, que se va cuando llega la hora de pagar, saca la hoja entera y empieza, ni siquiera con una tijera, la vuelta ahí la corta. Y el mozo se da cuenta, dice,
con
¿qué
una
hace?
Regla.
Ya llévelo cortado de su casa, señor.
Ahora, habrán tomado el recaudo de imprimir doble faz los billetes, ¿no?
Sí, por supuesto. A mí no le va a dar dos billetes por uno.
Sí. No, pero uno, si
a veces, fíjese bien, porque a veces algunos ponen la misma faz de los dos lados.
Sí, aparece la cara del prócer de los dos
veces,
lados.
Dos veces, claro.
La segunda vez de espalda.
O sea, hay que ser muy cuidadoso para eso.
Sí, pero esta impresora es lo que le hace falta a todo el hombre moderno. ¿Usted es empresario?
No.
Se nota bastante.
Bueno,
no, para fabricar plata.
No, para eso mejor ser empresario.
Sale más barato todavía.
Bueno, vamos a presentar a Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Y a nuestro amigo Gillespie, el cuarteador de Barraca.
Buenas, ¿qué tal?
Y quiero presentarles al señor Alejandro Dolina.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Señores, quiero decirles que el lunes sí, a las 7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde.
Voy a estar en
Radio Tea.
En Radio Tea, que queda ahí en Uriburu 353. Y ahí hay un pequeño salón donde se me hará una entrevista.
Así es.
Cuyos detalles tienen pretensiones de sorpresa.
Sí,
y de manera que no lo puedo dar porque Emilio Carto y Díaz y la gente de Radio Tea ha querido sorprenderme, así que no me han dicho más que esto. Eso sí, se me informó que cualquiera puede ir, no hace falta ser alumno de Tea.
Claro,
cualquiera,
claro.
Por ejemplo, puede ir el empresario, el ama sí, de casa,
las fuerzas
el
vivas,
niño, las fuerzas vivas, los intelectuales, los quebrados fraudulentos,
todos,
farmacéuticos, músicos, cantores, herreros, sastres, barberos,
si domadores, pasan por todo. Tea y entran.
Sí, entrarán hasta colmar la capacidad del auditorio,
así
imagínese.
Que, poquísima. Uriburu 353 a las 7:30 de la tarde.
El lunes, así, el lunes. Alejandro Dolina.
Hay muchas sorpresas, pero me imagino que desagradables, porque para mí no hay otras sorpresas que sí, las desagradables.
Sí. Todo lo lindo está al alcance de la mano.
Temblé porque me dijeron que me van a dar una sorpresa, y segundo porque Cartoy Díaz estaba al frente de esa sorpresa, porque Cartoy cree que lo que me gusta no me gusta y que lo que no me gusta me gusta.
Es como las abuelas, ¿vio? Que
es como las abuelas. Mirá, dice, te hice este chorizo colorado que tanto te gusta.
No, abuela, eso me gusta.
Abuela, detesto el chorizo colorado. Lo dicho, se muere por el chorizo colorado. Y Cartoy es así.
Sí, sí.
Así que me va a traer amigos que detesto.
Sí, sí.
Me hará acordar de episodios que yo quisiera olvidar. Me mostrará fotos que lamento haberme sacado. Me atribuirá decires de cosas que nunca dije, etcétera. La voy a pasar muy mal, así que les pido por favor que vayan, porque por lo menos puedo mirar a la gente y pedirles que por favor desalojen la sala.
Bueno, entonces la cita en Radio Tía, 7:30 de la tarde, el lunes, Uriburu 353, sobre todo para estudiantes de radio o que quieren
sí,
estudiar
pero
radio
también.
Pero público en general.
Público
también.
En general. Bien.
Exacto.
¿Quiere saludar a sus amistades o prefiere...?
No, yo voy a saludar a Carto hoy día, ya que usted lo mencionó, que me dejó 8 mensajes en el contestador.
En un... Para que no deje de ir.
Claro, un lapso de 2 horas.
No quiero ni pensar.
Yo le iba a saludar a Carto hoy día, pero ahora viendo cómo viene la mano, tengo una vida tranquila hasta el momento, así
estoy
que paso del saludo a Carto hoy día. Voy a saludar a Petinato, que está cumpliendo años.
Hoy es el cumpleaños.
No es, está cumpliendo en estos días.
Entonces, está por cumplir, ¿no? Que está cumpliendo.
No se saluda antes del cumpleaños.
No se saluda.
Por eso dije que está cumpliendo años en estos días.
No, sí, se saluda. Lo que no se hace es festejarlo, pero usted lo puede saludar.
Usted le puede decir feliz cumpleaños, aunque cumple. A usted le digo cumple en mayo, le digo hoy feliz cumpleaños.
Sí, y si bien. No te veo, por ejemplo.
Ah, bien.
¿Cómo me gusta? Ya lo hemos hablado, lo hablamos cada fin de año. ¿Cómo me gusta eso? Si no te veo. Si no te veo, felices fiestas. Claro.
¿Y por qué? ¿Y si...?
Sí, también felices Pascuas, si no te veo, porque por ahí no te veo nunca más, inclusive.
No, pero se usa especialmente antes de fin de año. Si no te veo...
¿Sabes? Es verdad, qué raro.
La oscuridad, por ejemplo, usted va caminando en la oscuridad con un amigo y le dice, che, si no te veo. Bueno, ¿qué más?
¿Eso? ¿Usted va a saludar a alguien?
Sí, pero estoy esperando que ustedes terminen de saludar.
Ya saludamos, sí.
Sí, yo tengo aquí algunas correos electrónicos que han llegado. Negro, soy Jalil de La Plata. Me preguntaba por qué le pusieron Sordo Gansé a la parte musical del programa. Le pusimos, el pianista es el Sordo Gansé. La
se
parte
llama
musical
así.
Del programa se llama parte musical del programa. Y el pianista es el Sordo Gansé, si quiere que le haga. Bien, vamos a pedir disculpas a la gente del Teatro Coliseo Podestá de La Plata, donde hoy no estamos, evidentemente. Pero... hemos cometido el olvido, nos olvidamos de avisarle.
¿En serio?
Nos olvidamos de avisar.
Uy, qué mal. ¿Fue gente allá? Y...
No habrá habido gente porque hoy finalmente, por casualidad, me imagino yo, se enteraron de que estábamos aquí, que es la única manera de enterarse que estamos aquí.
Pero la verdad es que se nos pasó, ¿eh?
Sí, yo me olvidé y...
Es raro, porque nunca
habíamos dicho que íbamos a estar, al menos, digo, para el público en general, ¿no?
No, bueno, pero se supone que si ellos por ahí esperaban que nosotros estuviéramos hoy, nosotros decidimos quedarnos aquí en Buenos Aires, debimos hacérselo saber antes que a nadie. Así que
sí.
Le mandamos un saludo a toda la gente del Coliseo Podestá, de La Plata, y esperamos volver.
Sí.
Seguramente el año que viene haremos una temporada allí, pero les pedimos
si no nos vemos, feliz año nuevo.
Si no los veo, felices fiestas. Pero es un error muy muy grave que no debimos cometer. De todos modos, no tiene tampoco sentido atribuirnos culpas a sabiendas de que nadie nos matará. Claro, porque sí, yo el culpable soy yo, dice uno, cualquiera, ¿no? ¿Y qué ganamos con eso?
Sí, tal cual.
Así que nosotros nos ofrecemos para ayudar al Teatro Coliseo de La Plata en la difusión de todas sus actividades.
Está muy bien.
Eso se sí. llama sí. hacerse cargo de lo que uno ha hecho. Porque si no, esto quiero decir, te engañé. Y se sabe que el tipo no te va a hacer nada. Bien. Prometemos no hacerlo más, también es algo que sirve. Voy a leer más correos electrónicos. ¿Sabrá usted a qué se le denomina homofonía de continuo en el lenguaje musical del barroco? Gracias, dice el jinete sin cabeza. Para mí es homofonía de continuo, es el continuo, lo que se llama bajo continuo.
Sí.
O sea, en orquesta barroca, lo que hace el clave, y que por ahí no está escrito, sino que está cifrado normalmente, ¿no? A eso se le llama homofonía de continuo, aunque debo confesar que nunca oí nombrarlo de ese modo.
No, yo tampoco.
Homofonía de continuo, pero sí muchas veces continuo, o bajo continuo, o cifrado, continuo, etc. Buenas noches, vengadores. Soy Joaquín de Villa Crespo y tengo 14 años. Lo que contó Dolina del purgatorio me pareció muy interesante, el purgatorio de San Francisco, ¿no? Es un chico de 14 años que escribe, además le gusta escribir, y nos va a hacer tres preguntas. ¿Quién interpretó el tango Arroyito? El Arroyito, en realidad, que pasaron el otro día. Juanjo Domínguez, nuestro guitarrista de cabecera. Después dice, ¿cuál fue la película de Woody Allen que más les gustó? Después tenemos que contestar los tres. Momento, vamos.
Bueno.
Yo, en principio, le pregunto a usted.
A mí me gustó mucho la última, la del barco, pero no me acuerdo el nombre.
Se llama Hermanos. Cassandra Dream.
Cassandra Dream. Dream. Del barco y los hermanos. Dirige Woody Allen.
No, es la que más me gusta.
No actúa.
Match Point está muy bien también. Pero no es cómica.
No, pero es muy buena la del departamento, la del crimen.
Misterioso asesinato
en Manhattan. Misterioso en Manhattan. Sí. Esa es una de las que más me gustó.
Sí, está muy bien.
Pero también me gustó Reconstruyendo a Harry.
Ah, está muy
ya
bien.
Ya no la vi.
Sí.
Bueno.
Hay unas cuantas.
Me gustan más las últimas que las primeras.
Sí.
Diría que las primeras me gustan poco. Bueno, y más preguntas. ¿Y de Alfred Hitchcock? Ahí está,
A mí me gusta esa que se llama El lazo o El festín diabólico. La soga.
Diabólico o La soga. ¿No?
Esa me parece
espectacular. O La soga, la película esa hecha, según se dice, en una sola
forma. Ah, sí.
O también La ventana indiscreta, sí. No está mal. Vértigo de entre los muertos.
Vértigo. Notorious es muy buena también.
Y bueno, no, Rebeca, una mujer inolvidable, sí. Eso es una cosa también. Así que, ¿y usted?
No, puede ser la ventana indiscreta, pero no vi mucho tampoco de Hitchcock.
Extraños en un tren también.
¿Y usted a qué va al cine? ¿No vio a Allen, no vio Hitchcock?
No, Allen sí, Woody Allen sí, Woody Allen vi mucho.
Bueno, a mí sí, la que me gustó de Hitchcock es este hombre mirando al sudeste.
No, esa de Subiela.
No, es de Subiela.
Eliseo Subiela, director argentino.
¿Sí?
Sí.
Yo creí que era de Hitchcock, hombre mirando al frente.
No tiene mucho el estilo...
No, Hitchcock. No, eso es lo que me había llamado la atención cuando lo quedaba. Qué raro, Hitchcock, no, no, antes no filmaba así, este muchacho. Muy bien, un saludo al querido Eliseo. Que me invitó a que fuera, especialmente a que fuera, a la premiere de su última película.
A mí también, a Belgrano.
Y a ayudar a difundirla, y se me perdió el papel que me dio.
Y, ¿no fue?
Y ni fui, ni le difundí nada, ni le ayudé en modo alguno. Así que...
Bueno, pero hay que esperar la próxima película.
Para
ahora.
Compensarlo, fui a ver una película de él que a mí siempre me gustó mucho.
¿Cuál es?
Que es El problema de Harry.
No es de...
No, no, no es de eso.
No es de él.
¿De quién es? De Hitchcock. Bueno, yo me los confundo. Bueno. Estimado Dolina, te escucho siempre, pero nunca llamo por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que había algo que le pasó con una encuesta de la red organizada por un diario. ¿Qué opinión tiene de tal cosa? Le dijeron.
Sí.
Y había cinco opciones: muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Entonces intentó votar por buena, pero la máquina le decía que la clave era errónea. Y ya estaba por desistir, pues ya lo hizo varias veces, y entonces eligió la opción mala y, oh sorpresa, pudo votar.
Ah, mira, sí.
Héctor Castromil de Lanús, extraordinario. Bueno, gracias, señor Dolina, por haber hablado del purgatorio de San Patricio. Bueno, lo dice este amigo, José María Celianes, que vive en Dublín, camina por Dublín, por alguna peatonal, y mira a las rubias y suaves doncellas pasar con sus lacónicas bellezas.
¡Apa!
Está muy bien lacónico aplicado a la belleza, especialmente a la belleza de las irlandesas. Quiere decir una belleza sucinta. Uh-huh. No de pocas palabras, sino de pocas señales, en todo caso. Una belleza de discurso escaso. Está muy bien, ¿eh? Bueno. Dice, he aquí todo un método, que la verdad en el frío y oscuro invierno irlandés me levanta el ánimo. El método es la simple observación de la belleza. Cada día viejas sombras nos visitan y no hay nada mejor que acercarse a la fresca y dulce sombra de la belleza para alejarla. La belleza y la juventud es un remedio contra la desesperanza y la muerte. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que no hay otro bien en el mundo. Bueno, acá hay un petrolero, que trabaja en el Golfo de México a 200 kilómetros de la costa, que está escuchando el programa. Dice, en este momento nuestra unidad de perforación no está operando. Le pasa a muchos. Por las pésimas condiciones climáticas. Ah, eso yo nunca lo vi. Parece que hay una tormenta en el Golfo de México y el tipo está en el barco ahí como zapallo en carro de un lado para otro.
¿Ahí no es donde se hunden todos los barcos, por esa zona?
No, él está en la plataforma que se llama Edith Piaf.
¿En serio?
No, Edith Paul.
Ah, bueno. Qué raro.
Sí. Me llamo Martín, soy de Remedio de Escalada. Realizo un programa de radio de literatura por AM. Se escucha por internet, radio cadena, escúchelo. El programa se llama La Alcoba de los Reos. Le quería preguntar qué piensa del fracaso y el éxito, ya que Borges lo definió como dos impostores. No, en realidad Borges no lo definió como dos impostores, sino que hizo uso de la metáfora, refiriéndose al éxito y al fracaso. Así que, qué raro que es un programa de literatura. No es una definición la de Borges.
Bueno, pero es un programa recién empieza.
Pero, y lo que... No, no, está todo fenómeno. Pero no sé qué decirle. Una definición poética requeriría una actitud poética para crearla. Usted no puede preguntarle a alguien y exigirle que le responda poéticamente. porque el tipo se tiene que poner en una actitud poética, en una situación de creación. No se pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se parecen las estrellas primorosas? No se puede hacer esa pregunta.
Claro.
No se puede. No se puede. ¿A quién le aparecen ojeras? Usted no puede pretender que usted le conteste a la tarde. Bien. Uh-huh. Así que paso con esa pregunta, pero le agradezco muchísimo. Damián de San Martín ve esos programas de televisión en que se relatan los partidos y enfoca las tribunas. Me parece extraordinario esos programas. Sí.
Prepárese este domingo porque van a enfocar cuatro tribunas.
Cuatro tribunas distintas.
Un embole.
Así, todos miran la tribuna y todos los tipos acá. Creo que van a ser así en todo, incluso en la Copa Davis.
Nada más lo tremendo que usted ve el relato del partido, que es muy entusiasta, y de pronto ve gente que se está secando la transpiración, bosteza.
A todos no les pega igual. Y dice... me llamó la atención era el asunto del tiempo. No, lo que me llamó la atención era el tiempo neto de juego. Decían lo que se había jugado sin contar las interrupciones del juego y daban el tiempo exacto que debería haber adicionado el árbitro. Creo que eran como 11 minutos. Y recalcaban esto como un error grave del referee. Me pareció una barbaridad. Y se usaron la estadística para resaltar los errores del árbitro. No es la estadística eso.
No es la estadística.
Medir el tiempo no es estadístico. Por ejemplo, ¿qué hora es? 0:35.
Usted es un estadista. No, pero hay algo que yo estaba pensando, que es lo siguiente. Dado que juegan todos a la misma hora.
Sí, 5:20.
Cuidado.
Cuidado, porque ¿por puede haber...
Cuidado.
Sí, señor.
Cuidado.
Yo fui a denunciar el otro día a la AFA y no había nadie.
Cuidado, porque...
Pero está bien, para que haya igualdad de condiciones.
No sé, señor, si va a haber igualdad de condiciones, porque, por ejemplo, el calor puede dilatarla atrás de los equipos.
Pero el calor es para
uno
todos.
Uno puede hacerse el que va caminando despacio. Y dice, un momento, referee, que pido gancho. Dice, minuto, pido y me voy a subir las medias, yo qué sé.
Que el entretiempo sea más largo, en el caso de equipos muy grandes.
Pero usted dice que entonces si para un partido, por esta situación, tiene que parar en todos también, en los tres.
Y a mí me parece que puede haber ventaja deportiva de
los
más poderosos.
Sí, señor, que para un partido, le hablan por teléfono, hola, Balduzzi. Dice, parame el partido que acá está lesionado fulano. Ahora seguímelo. Y tienen que seguir y todos al mismo tiempo.
Pero ¿cómo van a parar si en el otro están en una jugada de gol y en el otro están sacando un lateral?
No importa, señor, no importa, porque a mí no me gusta. No me gusta.
Esto tiene que ser parejo. Empiezan a la misma hora, tiene que ser exactamente para
a la misma hora, sí,
señor. A ver, juéguese usted entonces, ¿quién va a ser campeón? ¿Va a haber un campeón el domingo?
Yo no tengo duda.
Un campeón va a haber, no sé si mañana
no
o pasado.
Tengo duda. No tengo dudas.
Sí, no, juéguese.
Es un pájaro.
Un pájaro, dice.
Cuervo, señor. Cuervo.
El señor de San Lorenzo.
No soy de San Lorenzo.
¿El señor de San Lorenzo?
No, es de un cuadro que...
Es de un cuadro que...
No he tenido la suerte.
Pero lo veo mejor armado, mejor plantado en esta situación.
Ah, sí, sí. Bueno, no importa. Vamos al programa.
Bueno, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Y para el público presente, que hay aquí cajas a donde pueden dejar mensajes.
Hay cajas, también pueden dejar donaciones, etc. Hablaremos del olvido de las penas de amor, que es el único olvido que merece la pena.
Sí.
Dice, tenemos algunos remedios históricos o mitológicos para olvidar los pesares amorosos. En realidad, si bien no servía para olvidar pesares amorosos, las aguas de olvido más famosas eran las del Leteo. El Leteo es uno de los ríos del infierno. El infierno tiene una compleja hidrografía con muchos ríos, el Flegetonte, el Estigia, el Cosito.
¿Cosito?
Cosito, digamos, río.
Muy bien.
Y entre ellos está el Leteo, es un río en cuyas aguas se bañan, con cuyas aguas son rociados los que entran, las almas que entran al infierno, para que se olviden de lo que fueron en su vida. Este es un mito que se acepta y sin embargo recibe contradicciones a cada momento, porque primero te cuentan que los que se rociaban con las aguas del Leteo se olvidaba de quiénes habían, se olvidaban de quiénes habían sido, y después sigue adelante y 10 páginas más adelante te cuentan que sí, se acordaban perfectamente. La utilidad de olvidarse de quién ha sido uno es funcional a unos mitos que no son los griegos, sino le sirve mucho a la gente que cree en la reencarnación, porque como bien se sabe, nadie se acuerda de quién ha sido en otras vidas, salvo algunos que siempre son, por lo general son Alejandro Borgia o, sí, o el rey Enrique VIII. Bien, pero más allá de eso, el poder de olvido del Leteo sirve para los que creen en la reencarnación, pero a los griegos no les servía, más bien les molestaba. Y después de todo, si uno va al infierno por algo que ha sido, lo mejor es que se acuerde. Es mucho castigo acordarse. Lo mejor del castigo es: ¿para qué habré robado aquellas manzanas? ¿Para qué habré blasfemado aquella tarde? Sí. Así te olvidaste, no sabes por qué estás ahí, nada tiene mucho sentido. Ahora, en realidad, si te olvidaste de quién eras, dejaste de ser quien eras. Ser es saber que se es. Si no hay memoria, no hay continuidad de la conciencia. Tipo que no se acuerda quién era, no era. Unamuno dice que la única cosa que une los distintos estados, los distintos hombres que vamos siendo a lo largo del tiempo, es el piolín de la memoria, que es el que enhebra las cuentas del collar. Si te sacan la memoria, no hay, la vida pierde sentido.
Sí.
Así que, hecha esta aclaración, el que se quiere ir se va. Bueno, hace algunos siglos se ofrecía, para evitar el dolor amoroso, en realidad el mismo remedio que se aplicaba para curar la fiebre y los dolores. Y este remedio era la purga y la sangría. En el caso del enamorado, las sangrías, atención amigos, los que estén enamorados para mal y quieren egresar de esa desagradable condición, las sangrías debían ser muy repetidas hasta que te extrajeran la mitad de la sangre, porque se creía que en la sangre estaba radicado el mal. Cuando decimos pasión, estamos refiriéndonos al patos, un mal, una enfermedad, un padecimiento. El amor era considerado entonces como un verdadero mal. Esta práctica se inauguró en Francia, merced a los resultados que tuvo en un personaje famoso, el príncipe de Condé, el príncipe Luis de Condé, aquel protestante que murió luchando contra Carlos IX. Parece que estaba enamorado de una mena, no me acuerdo de quién, acá, lo que dice acá no es. El príncipe Luis era Borbón de apellido, y era el hermano de Antonio de Borbón, que fue el padre de Enrique IV de Francia, el primer Borbón reinante, y esa familia prosperó muchísimo y todavía sigue reinando, por ejemplo, en España. Mademoiselle de Guisa, ¿será? No sé. La mina no le dio bolilla jamás al príncipe Condé, pero el tipo no podía olvidar ese amor. En un momento tuvo una enfermedad, otra enfermedad, y lo sangraron, llegaron los tipos, los médicos lo sangraron muchísimo, y Condé salió de la enfermedad y, según él, había recuperado la felicidad y ya no se acordaba de Mademoiselle. A los que le manifestaban admirados, le preguntaban admirados cómo había logrado salir de la pena, Condé les contestaba que sin duda todo su amor estaba en la sangre, y que a medida que se la iban quitando, sentía que la pasión se desvanecía. Extraordinario, ¿eh? Ahora, la cura se popularizó tanto que había sangradores especializados en vender olvido. ¿Quiere olvidar? Venga, amigo, que lo sangro. te ponían unas sanguijuelas y al cabo salías pálido pero feliz. Cada vez que uno está feliz también está pálido. Y otros ofrecían purgantes también, en el mismo sentido, ¿no?
¡Ay, qué feo!
Claro, aseguraban que el amor residía en las flemas melancólicas, por no decir otra cosa.
Sí.
Y recetaban diuréticos, sudoríficos, laxantes, limonadas Rocher y todas esas cosas. Pero el remedio más extraño para olvidar los pesares estaba en la Grecia antigua. Nos ubicamos en Leucade, en una isla del mar Jónico, que tiene un promontorio con unas rocas muy escarpadas, promontorio que avanza sobre el mar y uno puede asomarse desde una gran altura. En ese sitio encontraban remedio los amantes no correspondidos. El remedio consistía en tirarse al agua desde aquel promontorio, que terminó por ser llamado Salto de los Enamorados. El salto era peligrosísimo y podía costarte la vida.
Y sí.
Era muy probable que murieras, pero
claro,
si te salvabas, olvidabas tu pesar amoroso. Para los que no morían por el golpe o por el salto fallado, viste, que se saltaban para otro lado, había unas embarcaciones y unos lugareños que recuperaban al que se había arrojado, y si te rescataban tenías que pagar un precio moderado, desde luego, ¿no? De eso vivían algunos pescadores de la isla. Desde luego no juntaban a los que morían, porque era imposible cobrarles. La insolvencia de los muertos es proverbial. Parece que aquella superstición tenía origen en la siguiente creencia. Después de que Afrodita, la diosa del amor, supo de la muerte de su querido Adonis, puso todo su cuidado en buscar el cadáver. Dice, muy bien, vamos a ver dónde está al final. Pensaba lograr un gran consuelo en el desahogo de bañarlo con sus lágrimas. Le dio por ahí a la mina, dice, ¡ay! Bien. Y lo encontró. Encontró el cuerpo en un templo de la isla de Chipre, mirá dónde lo van a meter. Pero la vista del cadáver avivó más su amor y su dolor. Afrodita consultó entonces a Apolo, y Apolo la condujo a este promontorio de Leucade. Le aseguró que si se arrojaba ella misma a las aguas, encontraría la cura a su amor. La diosa obedeció y efectivamente olvidó a Adonis. Admirada por este efecto tan prodigioso, preguntó a Apolo por qué sucedía eso allí. Y Apolo respondió que el primero en experimentar aquello había sido Zeus, que cansado por la extrema pasión que sentía por una ninfa, pasó largas jornadas sentado en la cumbre de aquella roca hasta que lo olvidó. A la roca.
No, a la mina.
No.
A la ninfa. Y la presencia del dios había dejado en la roca la facultad que acabamos de describir. Después se agregó a la burocracia del olvido un salto riesgoso, pero eso para jorobar nomás. Ya en los tiempos históricos había en aquel promontorio un templo de Apolo. Virgilio lo nombra en la Eneida, y a ese templo parece que acudían los enamorados que iban a saltar y otros curiosos, ¿no? Los que iban a saltar sacrificaban al dios un animal pidiéndole que la caída no fuese mortal. Yo escribí un cuentito en donde hay un señor argentino que para olvidar a una dama se arroja del promontorio. Se refieren a dicho templo varios personajes, algunos míticos y otros históricos, que fueron a buscar a aquel precipicio un remedio. Entre los hombres están Deucalión, el primero de su género, Deucalión, Fobo, el hijo de Foseo, el poeta Nicófrato, que era amante de Pitigidea, otro poeta llamado Carino Beorlegui, que se había enamorado de un eunuco copero de Antíoco, rey de Siria.
Mire qué lindo. Mire qué linda pareja.
Oh madre, me he enamorado de un eunuco copero del rey Antíoco de Siria. Y no puedo olvidarlo. ¿Qué hago? Arrójate,
sí,
hijo mío, del promontorio de Leucade. Ese tipo sí que era desdichado, ¿eh? Ser rechazado por un eunuco copero de Antíoco, rey de Siria, es lo último. También se habla de un cierto Mases, de quien se refiere que, habiendo recaído muchas veces en la dolencia amorosa, dio el salto de los enamorados 7 veces. Lo conozco, me parece. Y de todas ellas volvió con el olvido. Pero enseguida se enamoraba de otra, y tampoco lo correspondía, ¿no? De las mujeres se encuentran dos famosísimas, Safo de Lesbos y Artemisa, la reina de Caria. Artemisa no le fue bien. Artemisa era viuda y se enamoró de un hermoso mancebo llamado Dárdano. El muchacho la rechazó y la reina, irritada, hizo que le arrancaran los ojos. Dijo, así que me rechazás, bien. Dice la crónica de anoche.
La crónica de la época,
sí.
Señor.
Ah, yo creí que la crónica, la quinta edición.
No.
¿Qué dice la crónica? No sé lo que dice. Que la satisfacción de su ira no fue la satisfacción de su amor. Ah, claro, que no ganó nada. Le arrancó los ojos, pero ¿qué ganás con eso? Lo seguí amando. Sin ojo y todo. Y entonces consultó al oráculo, y el oráculo le sugirió que se tirara por el promontorio de Leucade. Artemisa se tiró y el olvido fue completo, porque encontró en su salto la muerte. O sea que no se acordó más de nada. Lindas historias estas, ¿eh? Historias de olvido. Ah, mira que me gusta más, no está esta noche con nosotros, que es la historia de aquel río que no era el Leteo, pero que proporcionaba un olvido selectivo, es decir, se olvidaba no todo, sino únicamente el sufrimiento amoroso. Y dice que aún hoy los que se bañan en ese río se olvidan.
Está muy bien.
Lindas historias, ¿eh? Bueno. En realidad, la mayoría de los enamorados no desea realmente olvidar, esa es la cosa. Hay muy pocos enamorados contrariados que deseen olvidar. Lo que desea el enamorado contrariado es lograr el objeto...
Recuperar,
¿no? Sí, recuperar lo que ha perdido o lograr el objeto de su amor, ¿no? De todos modos, creo que saltar para lograr el olvido es un gesto muy pagano, muy de los paganos, ¿eh? Considerar el amor como un sufrimiento, como un patos, como también eso es muy pagano. Y hay tal vez ahí algo de amarga sabiduría, porque el amor correspondido no tiene remedio, no tiene remedio. Y muchas veces más vale tirarse que seguir jorobando.
¿Correspondido? El amor,
no correspondido. Dije correspondido. Uh-huh. Dije mal. El amor no correspondido no tiene remedio.
No, tal cual.
No tiene remedio. Y especialmente para aquel que no corresponde. Es preferible que ese enamorado que le toca el timbre todas las noches para ver si cambió de idea, mejor se tire del promontorio
ya no existe.
De Leucos, a ver, de Leucade, exactamente, a ver si termina de molestar, ¿no? Sí. Había un dicho, ¿por qué no te tirás del promontorio de Leucade? Que era algo así, ¿por qué no te vas a lavar las patas?
Cuando una persona ya no quiere a la otra, por más que insista, no la quiere más, ¿no?
No la quiere más.
Qué feo,
no
que
la quiere
es
más.
Eso,
¿eh? Qué feo eso. Pero la vida es una porquería, mire. Está todo mal hecho. Está todo mal hecho. Te morís. Horrible.
Sí.
Tiene cosa más horrible que una vida, la vida linda. Ay, qué linda, punto, morís.
Termina todo.
Sos joven. Ay, qué lindo, envejece.
Es verdad.
Querés a una, ¿eh? No te quiere. La porquería.
Y
una
visto
porquería,
así,
flaco.
Sí.
¿Qué es esto? ¿Qué le costaba? Bueno, dedicamos esta charla a Mases, aquel que se tiró 7 veces. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Pero no hay tema de esto. No hay música de esto.
De olvido.
¿Qué hay? Tengo olvido.
Sí, pero no habla de ese.
Sí, no habla, no importa. El tipo dice, ¿de qué? Olvido. Pero ayer lo pusimos a echarlo, lo ponemos ahí de nuevo, dijo el tipo.
Pero el discotecario, la verdad.
Olvido. Esa es la metáfora que mejor le funciona.
¿Cuál es?
La metáfora tan cercana que es lo mismo que dijiste.
¿Cómo?
Claro, la mejor metáfora de ladrillo para el discotecario es ladrillo. Porque este ladrillo está tan duro como un ladrillo. Así poetiza.
Pero la metáfora bestia, no es que sustituye.
La metáfora sustituye, pero hay metáfora lejana y cercana.
Sí, está muy cercana.
Hay una distancia.
Esa es tan cercana que es la misma cosa. Claro. ¿Qué es metáfora lejana? Supóngase...
Ladrillo. ¿Y usted qué dice?
Cito Chesterton. La noche... La niebla era una sopa de guisantes. Es lejana. En cambio, tus ojos son como dos bolitas. Es cercana.
Es cercana.
Cercana, sí, porque efectivamente cercana. No hay que hacer mucha operación mental. Incluso la de Chesterton es cercana. Podría ser mucho más lejana.
Me gusta igual la de bolitas.
Anoto.
Cuanto más se acerca, ya llega. Tus ojos son como dos ojos. Tus manos parecen dos manos. No, tus manos dos palomas que sienten frío. Esa es lejana.
Claro.
Pero tus manos, a ver, una lejana que no sea tu mano. Tus manos parecen pies, le diría que es cercana.
Sí. Me vio las manos usted, ¿no?
Sí. Estaba pensando qué podía decir y le miré las manos.
Sí, yo estoy armando el identikit entre los ojos bolita y las manos pie.
Bien. Vamos a escuchar entonces el tango que se llama Olvido en la versión de Charlo. Adelante.
Y pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigo en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, La venganza será terrible, Olvido.
quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Springwall. Activa tus sentidos.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Comunicate con Alejandro 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1 en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas la temperatura actual. Aprueban crear un sistema de transporte de colectivos. Se denominará Metrobús Buenos Aires y tendrá capacidad para 240 pasajeros. Contempla una reducción en el tiempo de viaje como también de detención en las paradas. Además, prevé las unidades que circulen por una red de avenidas y calles con carriles exclusivos. Haiti y Zabaleta se acercan a la capitanía del equipo argentino de Copa Davis. La Asociación Argentina de Tenis tomará la decisión el próximo martes. Entre otros candidatos figuran Guillermo Vilas, Hernán Gumi y José Luis Clark. La Unión Europea aprobó un paquete de estímulo fiscal. Será de 200.000 millones de euros. El monto representa el 1,5% del Producto Bruto Interno. Además, las autoridades se comprometieron a revisar la aplicación del plan a partir del año 2009. En Buenos Aires, 21 grados 2 décimas la temperatura actual, 86 el porcentaje de la humedad. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
¡Sí, duele!
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona, al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Tercer Festival de Cine y Video Científico del Mercosur. Cine 108, Ciencia, Tecnología e Innovación. 16 al 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional. Proyección de películas en competencia. Espacios de reflexión. Actividades paralelas. www.cine100.gov.ar. Con el apoyo de Biblioteca Nacional e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Organizan Departamento de Artes Audiovisuales del IUNA y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Desde hace 10 años vos nos elegís para informarte,
para estar en la habitación y acompañarte,
para formar parte de una gran comunidad,
para escuchar los mejores chimentos,
porque sabés que nosotros estamos con vos,
para compartir y hacerte compañía,
para empezar el día con una sonrisa, cantando y pensando que vale la pena seguir soñando.
Por eso,
en estas fiestas,
todos los que hacemos Radio 10,
elegimos
pasarla con vos.
Radio 10, la radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Qué tragedia! ¿Cómo me aprietan las medias? Tenemos un informe de nuestro equipo acerca de creencias y supersticiones cuyo objeto central son las medias.
Ah, sí.
Atención, ¿eh? Sí, incluso sí, sí, sí. Cosas comprobadas sobre el efecto que causan las medias cuando están demasiado apretadas o cuando se agujerean, etcétera, etcétera.
Muy bien, yo tengo alguna pregunta para hacer, pero arranque.
¿Quiere que empiece a leer?
Sí, por supuesto.
Dice: si alguien se pone las medias al revés por la mañana, es seguro que el transcurso del día será bueno.
¿En serio?
Sí, señor. Si usted se pone... Esto está científicamente comprobado.
Pero tiene que ponérsela sin darse cuenta. Si se la pone a propósito...
Eso es lo que no sé.
Y sí, tiene que ser casual, con lo cual usted se da cuenta al final del día, cuando se saca los zapatos.
Bueno, pero eso es muy fácil.
A ver,
usted las pone al revés el día anterior. Después se va a dormir, cuando se levanta se las pone al revés sin darse cuenta.
Está muy bien.
O no hace nada al respecto y se las pone un día de cada lado, como yo los pijamas.
¿Cómo se va a poner el pijama de lado adentro? Ah, usted se lo saque y no toma el trabajo de darlo vuelta.
Claro, y me lo pongo...
Y sí, un día está al derecho y otro día al revés, discúlpeme. Pero persona. Queda toda la botonera adelante al revés.
Claro, ¿cómo? También.
Y el piolín le queda para adentro, el nudo de pijama.
Aquel estudio que se hizo fue el siguiente. Se empezó a controlar, se gastó una millonada en esto, a la gente, a ver quién se ponía la media al derecho o al revés. Por la calle, te paraban, te miraban la media y te preguntaban, ¿cómo fue su día? Pésimo, decían, tipo, tenía las medias bien puestas. Y se comprobó, o casi se comprobó.
Bueno, ¿cómo casi?
Sí, porque al final se cansaron, porque la gente miente. Y...
Pero discúlpeme, la mayoría de la gente se pone las medias bien, o sea, la mayoría de la gente tiene días pésimos.
Y a la mayoría de la gente le va muy mal. ¿O qué piensa usted que es la vida? Dice después, si se trata de un par de medias comunes, no medivachas, ¿eh? Y solo se pone una al revés. Claro, la medivacha no te la podés poner una al revés y una al derecho.
No, no hay porque
forma. Porque te das cuenta al subírtela.
Queda cruzada. Le queda un 8 arriba a la cintura. Claro.
Sí. ¿Qué muchacha no le entran las medivachas? Le queda una especie de cinta de Moebius. Entonces, si se pone una al derecho y una al revés, no sé lo que le sucede, pero también algo espantoso. No importa. Es muy malo para la circulación la media apretada.
La media apretada. Sí, la media stretch.
La media stretch, efectivamente. Pero no, la media que aprieta mucho, no tiene nada que ver.
Hay algunas medias que son de materiales muy sintéticos, tipo nylon.
Sí.
Muy de esas medias para traje, medias azules, negras.
¿Y qué?
Que aprietan muchísimo.
Y vos vas a un casamiento. Sí. Un amigo, por ejemplo, fue a un casamiento con esas medias.
Sí, sí.
Muy apretadas.
Muy apretadas, muy apretadas.
Muy apretadas. Llegó a la casa.
Le estrangula la pierna.
Estrangulaba la pierna, fue un sufrimiento.
Sí, sí.
Se le había morcillado la cabeza.
Pero era muy apretada.
Claro, pero no le impedían la circulación. llega a la casa, se saca la media y se le cae el pie.
Pero ¿cómo se puede ser?
Le tanto que le quedó colgando así.
Pero
el tobillo y el pie se le cayó.
Le quedó el pie muerto.
Quedó el pie muerto ahí.
Sí, sí.
Prácticamente. La mujer miraba y ya terminaba la vez.
Un pie inorgánico. Quedó sin circulación, el pie varias horas, perdió todo el...
Pero le quedó colgando.
Sí.
Porque en general yo escucho que queda marcada la media exacta.
Queda mucho marcada,
como un,
sí.
Como
sí.
Un bajo relieve. Queda,
sí, como ¿no? Un bajo relieve asirio, con leones al lado.
Bueno, no sé qué medias usa usted, pero en general la marca de la media queda.
A mí me
fijada.
Pasa cuando me siento arriba de... Cuando sí. Estoy ponele en calzoncillos o en shorts.
Sí, bueno.
Y me siento... de modo también que mis carnes, disculpe que me...
señor,
mis pero... carnes morenas.
¿Sobre qué se sienta?
Forman favor.
Contacto, por ejemplo, con una esterilla.
Sí, ah, sí. En una silla de mimbre.
Claro, y me levanto y me queda marcado todo una especie de...
un mapa.
No, una especie de adorno. Sí. Tanto que ella me dice, che, dice, ¿cómo te hiciste eso? Qué lindo. También, había que dice, me gustaría hacerme así también. Me queden esas estrellas. No, digo, me senté ahí arriba en una cesterilla.
Sí, es como las sillas de playa, vio, esas que son así arriba.
Sí, claro.
Me queda marcada.
Bueno, hay mujeres que con el tema del erotismo y demás... se ponen las medias de red,
sí, claro,
con una liga acá a la altura del muslo y muchas veces también por ahí son chicas, son un poco gorditas,
un poco jamonas, sí,
un poco gorditas, y la media es tan estrecha que le deja la pierna delgada,
le deja la pierna delgada y usted le levanta la pollera y por ahí hay como un estallido cárneo. Usted viene mirándole la gamba así por ahí. ¡Oh! ¿Sí, qué pasa? Como un helado.
Bueno, lo que pasa es que tenemos mucho porcentaje de líquido en el cuerpo, de agua.
¿Cuánto somos
de agua? Un 80% de agua.
No puede ser.
Y 20% de materia.
No, pero entonces somos directamente...
Una bombita de agua de carnaval.
Una porquería líquida somos.
Acuosos.
Sí, sí.
¿Usted por qué no se mira hacia adentro? ¿Usted se mira hacia adentro?
No, mayormente no.
Pero si se mirara, se puede percibir líquido.
Sí, pero usted podría hacer una cosa, ¿cómo se llama?
¿Una tomografía?
Una tomografía para ver si es verdad lo que dice.
El tema es este, si usted aprieta demasiado ese material...
Tiene que saltar para algún lado.
Y claro, ¿a dónde va a ir?
Ahora, los fabricantes de ligas, sí. ¿No son responsables de semejante situación?
Hay unas medias que son medias de lycra, que usan algunas vedettes y demás, que le conforman unas muy lindas piernas, una muy linda cadera.
Pero son mentiras.
Y sí, tienen un molde.
Como una medivacha, disculpe la expresión,
sí, sí,
volvemos.
Sí, sí.
Y la tipa se calza y usted lo ve y dice, ¡oh!
Fantástica.
Y se saca la medivacha.
Sí, sí, vuelve toda el agua.
Parece la disgregación del imperio.
Se distribuye.
De Genghis Khan.
Se distribuye
un paisano para cada pueblo.
Ahora, usted lo puede contrarrestar.
Se redistribuye. Qué mal cuando una mina se desviste y usted contempla estupefacto la redistribución de la persona amada. Usted que ya venía dispuesto a la situación amorosa, ve esta...
Con otro panorama.
Otro panorama completamente distinto, donde los valles se tornan montañas y las montañas valles, y los ríos se ciegan y los deltas se convierten en estuarios.
Sí, la única manera de contrarrestar ese efecto que provoca esta media...
El desplazamiento de aguas.
Desplazamiento. Sí. También es desplazar de arriba hacia abajo, por ejemplo, con una polera muy apretada.
Como Rolón.
Como la que usa Rolón.
Como esa amarilla que tiene Rolón.
Y le queda la cara delgada, pero abajo.
Pero abajo. Pero no es que... Porque Rolón se la puso, me dice. Yo me puse esta polera, dice, para que no me fuera sangre a la cabeza y... Como estoy ahora haciendo un programa de televisión, y se me queda la cara delgada.
Sí, claro, le mantiene todo abajo.
Se la puso ponerla a las 3 de la tarde, tenía que ir a las 10 de la noche. Bien apretada, pero le hizo el efecto al revés.
¿Por qué? Claro, se le fue todo para arriba.
Se le fue toda la sangre a la cabeza.
Porque se tenía
el programa y apareció todo hinchado. Preguntaba las cosas con los ojos abiertos, así. Me preguntaba, ¿cómo era usted cuando era niño?
Es que se tenía que aflojar las medias también.
Claro.
Porque si no...
Y dijo, tuve una iluminación, dice, me aflojé la medivacha. Y santo remedio.
Claro, flaca y todo.
Claro, cayó todo. Y de golpe los televidentes vieron cómo emplaquecía Rolón. Sus preguntas parecían más serenas. Eran las mismas preguntas. Pero
la expresión del rostro
hecha, claro, con la cara inflada,
no, es otra
la
cosa.
Moratada de sangre se resignifica.
Claro, sí.
Es otra cosa.
No es lo mismo que lo pregunte un pálido que un apoplético.
Un primer plano de esa cara.
Yo por eso no me gusta contestar las preguntas que me hacen por radio.
¿Por qué?
Y por teléfono, porque no lo veo, claro, al tipo. Y le, claro, digo, ¿cómo tiene la cara usted? ¿Hinchada o pálida? Pálida. Entonces no, le digo. Y así. Bien, discúlpeme. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros somos fabricantes de medias.
Uh-huh. Ah, sí, mire, justo yo quería...
La media es Tom.
Tom.
Muy conocida.
¿Quién es Tom de ustedes dos?
Bueno, Tom falleció hace muchos años.
Ah, discúlpeme.
Fue un dueño anterior, se lo vendió a otro, que fue el que nos lo vendió a nosotros. Mm. Nunca lo conocimos a Tom.
No, la verdad.
¿Cierto,
no,
Tom? bien.
Qué lindo, una empresa familiar, eso, pues, son,
sí,
amigos.
Efectivamente, uh-huh. Bueno,
no somos parientes, es un vínculo.
Pero, ¿son familia, vínculo de sangre o no?
Nos une el gusto por las medias.
Ah,
y
bien,
punto, y trate de no preguntar más, ¿de acuerdo?
Señor,
nosotros
no
estamos procediendo a la venta callejera de medias. ¿Medias?
Sí. Discúlpeme, ¿usted vende medias sin talón?
¿Cómo una media sin talón?
Sin talón. ¿Y si no hay pie que no tenga talón?
Mira, que usted no tiene talón.
¿Quién la usa?
El problema mío si tengo o no
una
tengo.
Una cigüeña la usa.
El,
¿qué?
Problema,
¿cómo puede
mío
ser?
Si tengo o no tengo. Le pregunto si vende media sin talón.
No, señor, la media implica talón.
No, hay medias deportivas sin talón, discúlpeme.
¿Dónde vio?
El talle
una
universal.
Media sin talón,
el talle universal, la media universal.
¿Qué? ¿Un tubo, la media?
La media universal, ¿qué?
La media universal no tiene talón, señor.
Dice que es cierto, leo allá.
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
Sí, vas a hablar.
Ya para mí es un papelón, para mí nos está tratando de engañar. ¿Cómo se calza la media? ¿Y dónde agarra la media?
Bueno. Esa es la media rota, la clásica media rota, con una papa en el talón.
¿Dónde encastra la media?
Yo le voy a mostrar mi media, que está rota, sí, y le voy a decir que son las famosas medias sin talón.
Sí, ahí está.
Momento que me la saco, ¿eh? Observe, casualmente.
Señor, por favor.
Voilà, una media sin talón.
No, eso es una media rota.
Un momento que voy a hablar con mi amigo.
Me descubro en Sibela. Sí, pero tampoco era algo muy difícil. Suponía que iba a decirle eso.
Bueno, ¿tiene media sin talón o no tiene?
Tenemos. Y tenemos medias también sin dedos. Mejor dicho, una media que le salen los dedos.
Sí.
Por afuera de la media.
También es media rota esa.
No, en este caso no.
Por el tema del calor, hay gente
por
que
calor,
transpira un montón.
Gente, sí. Mire, la media, nosotros hemos hecho estudios pédicos.
Ajá.
Sí, sí, en el sentido de los pies, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Porque hay gente que ve que por más que estudie,
sí,
es inútil. Bien. Y hemos descubierto que cuanto menos aire tenga el pie, ¿no es cierto? Más peligro se corre.
¿Por qué más peligro?
Explíquele.
Por qué. Y mire, un minuto.
Y porque
necesito hablar con él. Sí, me estaba por vender las medias sin
un segundo te voy a hablar con él.
No digas cosas que no sabes después de explicarla.
A mí me pareció para que él...
No te metas en temas que no sabes, ¿de acuerdo?
Bien.
Bueno, Lee.
No sé.
Bueno, escúcheme, ya que no tiene media sin talón, yo quiero lo inverso, quiero la media aguante.
Uy, Dios, qué cliente que no tocó.
La media aguante.
Media aguante.
Media aguante, que usted
usa los monos.
Que usted encaja en cada dedito.
Para usar con objetos.
Sí, la que le acabo de ofrecer,
no,
y no la quiso.
Usted no ofreció sin dedito, yo quiero con...
Ah, como un guante, pero los dedos de los pies son muy cortos. ¿O usted tiene los dedos largos en los pies?
El último dedito prácticamente...
mira, es nulo.
Sí, ese dedo... No,
¿para qué? ¿Para qué tenemos?
No, no tiene ni hueso tiene ese dedo.
Discúlpeme, usted...
Se convierte en muchas personas con la edad, con la mala vida, los malos tratos...
Desaparece.
Los desengaños, los malos zapatos, desaparece.
Sí, se...
Un día usted se saca la media...
Un muñón y después...
Especialmente,
nada.
Por ahí tuvo muchos días con sí. La media puesta, se la saca, se la raspa medio así del pie... Y el dedo chico...
Los vendedores ambulantes.
A veces se mimetiza con el dedo anterior... Se esconde, se pone atrás. Usted por ahí lo pierde en un tropezón y ni se da cuenta. Se le sale el dedo chico, sí. Se cae como una arruga.
Sí.
Se le cae, usted se saca la media, se saca el dedo chico y se olvidó. Y un día se lo mira, se cuenta los dedos. Mira, a veces que uno tiene tiempo de reflexionar y se... me voy a contar los dedos.
¿Cuántos hay?
Uno, dos, tres, cuatro, me falta uno.
Eso le pasará a usted, mire... Así como yo tengo, mis ojos son como dos bolitas, también mis pies son como dos manos.
Sí, me pareció que tenía los zapatos muy chicos cuando lo vi.
Sí, sí. Y mire ese que viene caminando con las manos.
Mire lo que son los dedos de mi pie.
Oh, ¿esos son dedos?
¿Usted se los hace?
¿Qué cosa?
Así como algunos se hacen las manos, otros se hacen las patas.
Ahora es impresionante. Sí, yo voy de tanto en tanto voy al podólogo.
Cuando va a la peluquería saca los pies y...
Es impresionante la forma, ¿no? Porque la planta del pie es como la palma de una mano.
Verdaderamente.
Y los dedos son muy largos. Parece
muy largos.
Pero imagínese la suciedad que acumulo. Discúlpeme que se lo diga
claro,
así,
parece...
¿no? Entre dedo y dedo.
Claro, sí, la famosa... aquí estoy como esos lirios mustios y yertos que crecen en las tumbas de los muertos. Y aquí estoy como esas cosas... negras y chatas que tenemos entre los dedos de las patas.
Bueno, imagínese que aquí hay...
No, pero dan impresión, la verdad que sí son pies como manos, ¿eh?
Y bueno, señor, por eso le pido...
¿Y usted qué
media,
desea?
En la media guante.
¿Usted usa ojota?
Sí.
¿Y dónde está el punto de donde mete el pie? ¿En la mitad de la ojota?
No, él con la mano agarra, con el pie agarra la ojota.
Claro, la agarra de la suela.
Pero usted se puede incluso atar los cordones con los mismos dedos de los pies. No se tiene que andar agachando.
No, si no tengo también las ojotas de cinco palitos, digo que me frena...
¡Qué impresión que da!
Pensamiento, claro. Mire, nosotros aquí somos, además de fabricantes de medias, somos verdaderos... ¿cómo se dice?
¿Son podólogos?
Ahí está. Pedículo...
Sí.
¿O podólogo? ¿Cuál es la diferencia? Discúlpeme, el podólogo
es... La diferencia
estudió,
está
no.
En la afectación del que lo dice.
Ajá.
Y nosotros, usted entra en nuestro...
Yo creo que le podemos hacer un tratamiento al señor.
Le dejamos las patas.
Bueno.
Hay dos alternativas. O le achicamos un poco el largo de los dedos, con lo cual le va a quedar el pie mucho más chico todavía.
Claro.
Sí.
Apenas va a estar sustentado el cuerpo.
O le ponemos una especie de plataforma pédica.
Y sí.
Es una operación. Difícil. Agrandamos el pie.
Rellenamos un poco con carne.
Agrandamos el pie, es muy fácil, sí. Desde el punto de vista teórico, ¿no? La gestión es difícil. Le cortamos el pie por la mitad.
Sí. No, pero es cirugía.
Le cortamos el pie. Sí. Y le agregamos, ahí está la viveza, un pedazo de algo.
De carne.
¿Cómo de algo?
De carne y de hueso carne. En el medio. No en la punta del pie, no. Como van a pensar todos. Claro. Se hizo agrandar las patas, seguro que le miran la punta. No, en el medio le ponen.
En el medio.
Y después le cosemos de nuevo el pedazo que le habíamos cortado.
Algunos
ya lo teníamos guardado, porque no lo dejamos en cualquier lado, ¿no es cierto?
No, pero señor...
Ahí, aparte, ¿no?
Pero ¿cuánto voy a calzar? No va a haber calzado.
Usted nos dice cuánto quiere calzar y nosotros le hacemos la operación a medida.
Y le metemos...
¿Cuánto quiere? ¿42, 43, 44,
41? 41. Una pregunta, ¿le rellenamos con bife de chorizo o con algo un corte más barato?
Con materia cárnica humana, discúlpeme.
Humana, es imposible.
Únicamente que le saquemos a usted de otra parte.
No hay forma, nadie vende carne humana.
¿De dónde le viene? No, pero...
Pero mire, como tengo el lóbulo de la oreja grande.
¿Eso sí. ¿Esa es la oreja?
Sí, ¿ves? Ah, yo creí que...
Creí que era una bolsa de agua caliente.
Creí que estaba escuchando...
Quizá, no sé si podrán sacar de acá.
Y le podemos sacar sí. Con un lóbulo un pie, con el otro, porque nosotros somos prácticos.
Y bueno, entonces sáqueme
lo único lóbulo. Le va a quedar la mitad del pie donde le hacemos el injerto, le va a quedar blando. No, es un pie que
va a caminar un poco un poco raro, porque usted apoya por el taco y está viene duro. Cuando va por la mitad se va a hablar un poco y después la pregunta sale bien.
Pero escúcheme, no, entonces para endurecer un poco, escúcheme, para endurecer un poco, ¿por qué no me saca también? Porque los codos, ¿ve cómo tengo los codos?
¿Esos son los codos?
¿Los codos?
Sí. ¿Por qué no me
yo
saca?
Yo creí que era el brazo de sillón.
Y sumamos un poco del lóbulo de la oreja, un poco del codo.
Sí, no,
no, mamita, no lo mande. Escúcheme, no lo puede.
Que es una mesa de saldo usted. Sí, es broma. No.
Pero ¿qué se cree? ¿Qué?
Para que tome cuerpo, digo, ¿no?
Sí, es necesario.
Le podemos poner por ahí.
Sí, yo estaba pensando que.
Un pedazo de fierro.
Sí, hay que ponerle algo.
Un pedazo de fierro, un yunque, una cosa así. Una...
¿Y cómo camino? ¿Cómo camino? Sí,
va a ser medio cuidadoso, ¿verdad? Lo que se llama pie de plomo, ¿no? Ahora, el problema del pie, no de plomo, nosotros le ponemos una aleación que tenemos.
Sí, es
un poco de hierro, nosotros lo arrimamos y le ponemos ahí, recubierta por carnecita, ¿no?
Sí. Queda más o menos bien en el
queda combo. Más o menos. Nadie se va a agachar a mirarle las patas. No. Y además nosotros todos los puntos se los damos de la planta.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y arriba usted lo mira y dice, qué pie duro que tenía los humos, te puedo decir. Pero el problema son las tormentas.
Que los rayos, las
tormentas. Los rayos.
Pero, no, pero escúcheme. Y claro.
Usted se cruza de gamba en una tormenta y empieza a traer los rayos. Y se va a dar cuenta la gente, porque dice, che, ¿cuántos rayos caen acá?
Además, no hay problema, por ejemplo, en la escalera mecánica, en ese tipo de cosas.
Le va a costar un poco levantar los pies del suelo.
Claro. No, eso no sé.
No, lo que es fenómeno para el deporte.
Sí.
Por ejemplo, el fútbol, usted patea de una
patea
forma
como
que...
caballo.
Yo juego de número dos.
Así es un que... cañón de pateando, un cañón.
Por ese lado puede ser.
Por ahí le cuesta un poco correr, pero cuando llega la pelota y patea, si es que lo dejan...
Acá nosotros tratamos a un muchacho que tenía un problema, ¿se acuerda?
Sí, gigantismo pédico.
Sí, gigantismo pédico, así se llamaba. Que se los achicamos los pies, pero...
No,
cometimos un error nosotros. Se los sacamos los pies directamente para llevarlos a nuestro taller.
Para trabajarlo bien.
Trabajarlo bien. Cuando no te mira el paciente. El paciente está mirando.
Sí, está ansioso.
Ay, me duele, está ansioso. No, así no, así no.
¿Pero dónde esperó el paciente? Disculpe.
En la casa.
Ah, ¿se fue a la casa?
Nosotros le cortamos los pies y los llevamos en una ambulancia.
Hasta Edo.
Ah.
En una ambulancia. ¿Qué sé yo? Atrás, mirá, los pies.
Eran grandes, ¿eh?
Eran grandes. Entonces,
era...
En un hospital lo bajamos en una camilla.
Una bolsa de consorcio cada pie llevamos.
Y se lo achicamos. Se lo achicamos, le fuimos puliendo. Que
algún dedo se lo hicimos desde cero. Bueno.
Y se lo volvimos a coser. Y
¿qué pasó?
Se lo pusimos al revés.
Sí.
¡No!
Apuntaban para atrás.
Sí.
Pero no tomaron precaución de
después. Pero lo tipo, que... nosotros lo ponemos...
El tipo estaba inquieto.
Estaba inquieto. Entonces lo tapamos con una fresada.
Sí.
Y le destapamos las patas y vimos, ahí vimos, qué sé yo. Ahí no te das tanta cuenta para dónde va el tipo.
Son como dos troncos que
dos
salen.
Dos troncos. Y nosotros bueno. Nos pareció que estaba boca arriba y el tipo se había dado vuelta.
Sí.
Estaba boca abajo y nosotros le pusimos las patas para arriba.
Sí.
Todo fenómeno, qué sé yo, bueno, digo, macanudo. Digo, que le vaya
el tipo,
igual,
el tipo contestaba desde abajo.
Bueno, no, claro. Pero después se vistió, no. Qué sé yo, bien, vaya a ser, me saludó. Y bueno, ya hasta luego. Y salió caminando para atrás.
Ahora.
No, dice el tipo.
Con la cara mirando a nosotros, sí, se alejaba.
En vez. Dice que no se dio cuenta el tipo. Y en vez de agarrar para la puerta, agarró para el otro lado.
Sí, sí, no, no.
Él dice, qué raro, dice, quiero ir a la puerta y voy para el otro lado. Y yo lo miré al señor.
Sí, sí, estamos en un problema.
Estamos en un problema, me dice.
Aparte, yo le miré los pies y no lo encontré. Vi los dos tacos.
Claro, está, el pantalón le caía.
Y no...
Claro, está ahí.
A lo derecho. Le digo, a ver, dese vuelta. Se dio vuelta.
Los dos mocasines.
Los dos mocasines para atrás.
Algo mal hubo.
Y menos mal que no usaba tacos, si no iba a andar, ¿no?
Y llamamos ahí. Llamamos ahí a nuestro asistente, acompaña al señor hasta la puerta.
Sí, sí, sí.
Y lo largaron la puerta, después el tipo volvió, no, no la atendimos.
Pero eso es una irresponsabilidad total.
No, bueno, una, pasó una vez en 100. No.
Yo quiero que me los pongan de
lo encontramos, lo vimos, sí, lo vimos paseando el perro. Era rarísimo.
Pasó, claro, el tipo, pasó el tipo y después pasó la cara mirando para atrás y el perro con la correa. Claro.
Noticias. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 minutos, en Buenos Aires 20 grados 8 décimas la temperatura actual. Las prepagas informaron que no habrá aumentos, fue luego que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se reuniera con las empresas de medicina privada. Recordemos que hace unos días trascendió que habría desde el 1 de enero una suba del 10%. Séptimo día de caos en Grecia. Grupos de jóvenes arrojaron piedras al Parlamento y bombas incendiarias a comisarías y bancos. El premier Kostas Karamanlis enfrenta pedidos de renuncia por el manejo de la situación. Recordemos que los hechos comenzaron cuando un adolescente murió víctima de un presunto caso de gatillo fácil. Detuvieron a 2 hombres por el crimen del ingeniero en San Miguel. Se trata de Néstor Quirós y Gustavo Girardi. Los sospechosos fueron apresados en allanamientos realizados en Castelar y San Miguel. Están acusados de haber participado del asesinato de Claudio Rosurowski, cometido la semana pasada. En Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas. La temperatura actual, la humedad del 64%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Just you, just me. Let's find the cozy spot where no one can see. Just us, just we. We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Oh gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. We'll tie a lover's knot. Just say you love me. Just me. Just
lot. Just say you love me.
Won't you? It's finally springtime. Pass on the wintertime. And what a lovely day for love. Just me, just you, just you, just me. A bit of paradise right here for us too. Just you, just me. Let's find a cozy spot where no one can see.
Just us,
like the two of us.
Just we,
like a few of us.
We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Just you, just me, we'll tie a lover's knot, just say you love me.
Just you, just me. Edward Norton en La Venganza Será Terrible.
Pertenece.
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Muy bien, nos decías que.
Pertenece esta canción a una de las últimas películas de Woody Allen. No sabría decirle a cuál.
Ajá.
Posiblemente Reconstruyendo a Harry o Todos Dicen Te Quiero. Eso es una de esas películas.
De Todos Dicen Te Quiero puede ser, me suena a él.
Y otra que me gustó mucho de Woody Allen es esa. Acerca de Afrodita, es una.
Sí, Poderosa Afrodita.
Poderosa Afrodita.
Sí, una, a mí también es.
Una película donde hay. Por empezar, hay un coro.
Sí.
Sí. Están parodiadas los elementos del relato griego. Hay un coro y hay también, por ejemplo, un tipo que vende o que pide limosna. Es un ciego. El ciego se llama Tiresias, que es el ciego adivino más célebre de la antigüedad clásica de los mitos griegos, y ese ciego le cuenta todo a Woody Allen. Es una película extraordinaria.
Sí, muy buena.
Extraordinaria, con un coro que canta, recita, y me parece una película que está muy por encima de lo que uno suele ver.
Bueno, sí, dale. Poderosa Afrodita.
Dale.
Bien,
dale,
bueno,
que,
hay aquí
dale, quiero decir, hay mensajes de los oyentes que están un poco estupefactos, porque dicen, ¿cómo? Yo he mandado un mensaje acá y estos desgraciados no son, ni los leen. Aquí está.
Bueno, Susana de Agronomía dice, bueno, felicita por el programa, son tres generaciones que escuchan.
Tres de generaciones.
Mi novio está celoso de ustedes, dice Estefanía de San Miguel. No me deja escuchar el programa. Tengo una radio escondida.
Ah, por ahí se empieza. Por ahí empieza el engaño y la traición. Negro, sos un genio. Saludos a gente de Mendoza, dice Maciel y Mabel. Un beso de Valeria y Paula para nuestras mamás, Norma y Nora, y así todo.
Sí, también mandarles un saludo para las totas que te están escuchando desde Montevideo mientras se toman un amarillo, dice la Ceci.
¿Qué será un amarillo?
¿Qué es un amarillo?
¿Qué está es acá? Un amarillo?
Yo conozco el verde.
¿Qué es un amarillo? Whisky.
Un whisky, mira qué bien.
Un licorillo.
Ahora, ¿un whisky amarillo es un whisky?
¿Cómo? Hay un licorillo por ahí que venden ahí cerca de Rivera y Soca, donde hay una licorería. Y que le llama espinillar, ahí está, espinillar. Bueno.
¿Y cómo se llama el trago ahora que estamos con tragos uruguayos, el que venden en el mercado del puerto?
Medio y medio.
Es el medio y medio, sí, medio y medio.
Se toma dos y no queda ni medio usted.
Bueno.
Lidia de La Plata, ¿cuándo y dónde toca el grupo Cabernet en La Plata?
Cabernet toca el 19 en La Plata. Che, ¿cuándo y dónde?
¡Ew!
Están ensayando, están en la parte artística.
Bueno, ahora les contamos
después
todo.
Después lo decimos.
Porque también van a estar, creo que, el 17 en Notorious.
Que el 17 es miércoles, sí.
17 es miércoles, creo que están en notorio. Ahora les preguntamos. Saludos a Delia, a Jorge y Mauro, que están escuchando desde casa en Carapachay. Dicen Fer y Pablo que están acá.
Quédese tranquilo, dice Rosa, ¿eh? Hay gente, aunque no esté en el teatro, hay miles de personas que escuchamos todas las noches el programa.
Lo sé.
Y estamos ahí.
Sí, se ve que mucha gente habla en ese sentido. También está la gente aquí de la Facultad de Psicología del Uruguay. Ajá. De la U, de la R, hay muchos uruguayos aquí.
¿Dónde están?
Allí están.
Pero son las mismas personas.
Claro, que hoy volvieron.
Hay muchos uruguayos, pero son siempre el mismo señor.
Claro.
A ver, levanten la mano los orientales.
Hay un montón.
Vamos a ir, ustedes saben.
Acá dicen que allá queda gente.
Vamos a ir a fin de enero, principio de febrero, vamos a estar allá, ¿eh? Así que vamos a ver. Sí. Bueno, dale.
Bien.
Tengo a mi novia que está enamorada de vos, dice Sebastián de Boedo. Todas las noches tengo que escuchar el programa, dice.
Hoy llegamos porque mi hija escuchó por internet el programa de ayer, aunque hoy llamé al Paseo La Plaza, a la parte de gerencia, y me dijeron que no estaba.
Dice que no, en la gerencia usted nunca está.
Claro, y que no estaba en realidad, vine ahora, pero no...
Le gritaron inclusive, ¡Dolina!
Dice, no está.
Ah, la señora es una campeona, porque llama a un lugar y dice, con la gerencia, por favor.
Claro.
Es un milagro que haya alguien aquí.
Maxi de Bernal dice, bueno, Dolina, te hago una pregunta. Tengo una exnovia que me manda mensajes diciendo que me quiere. Sí. Estoy en su corazón, que siempre va a estar conmigo, pero cuando la invito a salir, siempre está ocupada.
La conozco. Saludos para Todo Martínez que escucha el programa. Se llama Todo Martínez. Ah. Es un señor muy grande. Es la primera vez que venimos a verlo. Nacho, Mati, es el Topo. Qué lástima, el Topo es un buen apodo, pero el Todo es mucho más, mucho mejor. ¿A dónde está el Todo Martínez?
Allá.
Todo. Qué grande un tipo que le digan Todo.
Qué bárbaro, qué lindo,
Y Todo Martínez, claro, son todos de Martínez ustedes.
Claro. Bueno, Silvia, el Maese también está, y Joaco, están todos, ¿eh? Bueno, dale.
Silvia llamó y dijo, felices fiestas.
Si no te veo. Saludos para Elvira y Juan, incondicionales, admiradores rosarinos.
Curioso mensaje de Carlos de Virrey del Pino que dice, el mensaje es este, estoy tomando unos tragos con dos chicas mientras escuchamos el programa.
Qué divertido. Igna y Ricardo, y Patricia, dicen, para envidia de mi primo cordobés, hoy entramos. Saludos y también saludos para Sergio de la Pileta. Ah, ese es un buen nombre, Sergio de la Pileta. El doctor de la Pileta. ¿Se encuentra el doctor de la Pileta? Un momentito, dice que se está enjuagando. Bueno, una pausa y viene Sordo Gallego.
Vamos, pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Si sos dueño o inquilino, juega al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completamos con los datos de ambos y depositamos en las urnas. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
tercer Festival de Cine y Video Científico del Mercosur, Cine 108, Ciencia, Tecnología e Innovación, 16 al 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional, proyección de películas en competencia, espacios de reflexión, actividades paralelas, www.cine100.gov.ar, con el apoyo de Biblioteca Nacional e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, organizan Departamento de Artes Audiovisuales del IUNA y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Luis Miguel volvió para enamorarte. Bájate a tu celular su nuevo tema Te Desean y los grandes éxitos de siempre.
Te desean cuando cantas, cuando bailas.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo.
Vida mía.
Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
YPF Eurodiesel presenta Festival Amadeus en el Estadio Gema, el gran espectáculo de la música clásica. Sueño de una noche de verano, El amor brujo, Carmen y El bolero de Ravel, con coreografía de Oscar Arais y vestuario de Renata Shushan. Mañana a las 20:30. Asegure sus entradas ahora llamando a Top Show 4000-2800 o en librerías Jenny Ateneo. También en boleterías del Estadio Gema, a metros de Libertador y Dorrego, junto al Hipódromo de Palermo. Invita Claro. Es otra producción Phoenix Entertainment Group. Beneficio exclusivo para clientes Standard Bank. 20% de ahorro con Visa y Mastercard Standard Bank.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con Más Allá del Día.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gassé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira, Martín Casco Dolina y el señor Gabernet Arcelina.
Pregunta, ¿cuándo finalmente actúa Gabernet?
Estamos el 17 acá en Notorious, 9:30 de la noche.
Sí.
Y en La Plata el 19, en Ciudad Vieja, también a la misma hora.
17 y 71 queda.
Ah, sí.
Muy bien,
¿eh?
Ahora lo repetiremos. Dale.
17 y 19, bueno, muy bien. Alejandro, quiero el tango pasional.
No lo
de,
sé.
De Caldara y Soto. De
No,
bueno, maestro,
lo estoy no tocando.
Aquí Elena, que está despechada, le pide No te perdono más.
Puede ser ese.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más. Te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que sabes, inútil de que claves de nuevo mi perdón.
Gracias. Aquí le piden Gira Gira.
No cantamos. A ver si me sale.
Verás que todo es mentira.
Nunca lo cantamos acá, sino que es muy lindo, ¿eh? No sé ni en qué tonalidad podría ir, un poco más agudo también.
Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida. Aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Es raro cantarla así, ¿no? Se supone que uno que tiene que estar un poco enojado para cantar esta canción. Vale.
Maestro, aquí alguien en una tarjeta de subte, no sé quién, le pide cartas viejas. Bandoneón, arrabalero o mano a mano.
Pero no era que no tenían tangos para pedir.
Sí, todo en uno vino.
Cantemos un rock and roll, déjese de broma. Acá está bien, cachito. A ver, canta bien.
En mi ocaso con la sien encanecida, quiero ver en una vera tanto amor. Jesús alma de igual modo que en la vida. Me acompañe hoy que ha muerto el corazón.
Y sigue así un rato largo. Otro día veremos cartas viejas, que es muy lindo realmente. Pero dale, vamos.
Raquel,
vamos,
León se pide más que nada.
Más que nada está bueno, ¿eh? Dale.
Aquí lo invita a visitar Santa Calandria Celestina de la Pampa de los Venados, creo que es así, todo eso, y le pide San Luis de la Pampa de los Venados, samba para vos le pide.
¿Cómo es? ¿Esta es? Pero no sé. Esa la canta Cita Rosa y yo no me la sé, qué lástima que no.
Yo lo canto por vos, te canta la zamba. Y te di, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar.
Qué linda que es, ¿eh? Bueno, dale. Un día me voy a aprender la letra.
Aquí le piden el tema de los Beatles, All My Loving.
Oh.
Ay, sí.
Ay.
Close your eyes and I kiss you.
Juan de Pacheco pide días de vino y rosas. Días de vinos y rosas. Días de vino y rosas.
¿Cómo? ¿Qué le pasa?
Son vinos rosas.
¿Qué pasa? Vino rosas.
Está borracho.
Como hombre te perdono mis cadenas.
Bueno, maestro, ¿vos tenés algo allí,
Guinness? Tengo el himno de Liverpool que pide Martín de Palermo.
Sí, señor. En Palermo son todos de Liverpool.
Falta un minuto.
Muy bien.
Aquí Ana María de Caballito pide
mi familia.
¿Usted lo sabe tocar, Gile?
Me parece que sí.
Se había guardado todo, Gile. Sí.
¡Hola, niños!
¡Hola!
¡Vamos!
¡Hola!
Ya estamos preparados.
Ya, ya,
¡vamos, Gillespie!
¡Dale, dale, dale, la trompeta, tú! ¿Qué pasa, Gillespie?
Hágalo usted. Mi abuelita.
Ah, no.
Mi familia.
Hombre, me equivoqué la letra, tú.
Hombre.
¿Cómo es la letra? Tú.
Que ya parecía que no era.
Mi familia. Sí, señores, somos músicos de honores. Sí, tenemos
la orquesta
de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende! ¡Venga, venga!
No tengas ese día, toco la trompeta, y toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón.
¡Vamos, niños! ¡Vamos, de Argentina, de España! ¡Estamos principalizando nuestra guitarra! Así cantan y así dicen.
Mi abuelita.
Así tú. Mi abuelita, antes que la canté, no. Pero ahora, sí. ¡Ahora lo he olvidado!
Mi familia, no.
No, pues la abuelita.
¡Hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. Si toco la corneta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Hora 2:02, en Buenos Aires 20 grados, 8 décimas la temperatura actual. Quedó en libertad el supuesto violador del barrio de Recoleta, es porque no fue reconocido por las víctimas. Se trata de un joven de 21 años que tendría antecedentes por hechos similares en el barrio de Once. El presidente de Brasil, Lula da Silva, anunció un nuevo plan estratégico de defensa. Sus prioridades serán la región amazónica y los gigantes campos de petróleo descubiertos en el litoral atlántico.
El programa contempla la reestructuración de las Fuerzas Armadas y afianza su pretensión nuclear. El fin de semana llegará con cielo algo nublado y ascenso de la temperatura, lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional.
Sábado por la mañana, nubosidad variable, vientos moderados a leve del sector este. Temperatura máxima pronosticada alrededor de 28 grados en ambas áreas. Domingo por la mañana, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos leves del sector este, máxima 30 grados. Lunes por la mañana, cielo parcialmente nublado a algo nublado, vientos leves del noreste, máxima 32 grados.
La actual en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, 88 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber de que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día.
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del
más
día.
Más allá del día.
Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.